7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE en este viernes 15 de enero, al que le queda unas horas antes del fin de semana. A esta hora, en la linterna, repasamos la crónica de la actualidad con Marta Ruiz, un vistazo y en un momento.
Lo último es que el líder del PSOE y el presidente de la Generalitat, Puigdemont, se han comprometido a restablecer los canales de comunicación. Le ha dicho Sánchez que va a abordar una reforma federal de la Constitución para resolver así la crisis catalana. Esto en un día en el que varones socialistas como el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han calificado de inexplicable la cesión de su partido de 4 senadores socialistas a Esquerra y Democracia y Libertad, para que pueda tener grupo propio en el Senado, a pesar de defender la ruptura con España. El Congreso ya se ha puesto manos a la obra. Los servicios jurídicos van a estudiar si pueden comenzar a debatir las iniciativas presentadas por PSOE, Podemos o Ciudadanos, a pesar de que haya un gobierno en funciones. Y el rey Felipe VI va a comenzar a recibir el lunes a las distintas fuerzas políticas de cara a la formación de un ejecutivo. Va a comenzar con los grupos de menor representación parlamentaria para finalizar el viernes con PP, PSOE y Podemos. Y casi un 3% se ha dejado la bolsa española arrastrada por el precio del petróleo. El barril de Brent ha quedado por debajo de los $30. El IBEX 35 queda por debajo de los 8.600 puntos, pierde más de un 4% y acumula un recorte del 10% en lo que va de año.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Por sorpresa y casi en secreto, el Papa ha inaugurado hoy los llamados Viernes de la Misericordia. Será una acción caritativa al mes y hoy se ha ido a visitar una residencia de ancianos con gran alegría por parte de los 33 viejitos que no sabían nada, según el comunicado oficial. Después ha ido a una casa donde viven 6 enfermos en estado vegetativo. Ha querido así evidenciar, contra la cultura del descarte, la gran importancia de los ancianos, los abuelos y la dignidad de la vida en cualquier situación. Esta mañana, por cierto, una de las audiencias que ha tenido el Papa en el Vaticano ha sido con Eric Schmidt, el gran jefe de Google. Lo que pasa es que es audiencia privada y no sabemos nada del contenido. En Italia, hoy tenemos al periódico La República cumpliendo 40 años y con relevo en la dirección.
Francia, París, Asunción Serena.
6 personas permanecen ingresadas en el Hospital Universitario de Gen, una de ellas en estado de muerte cerebral y 4 graves, con daños que podrían dejar secuelas irreversibles tras participar en un ensayo clínico sobre una nueva molécula destinada a regular las alteraciones del humor en procesos degenerativos y cuadros de ansiedad. Otras 90 personas que han participado también en este ensayo clínico están siendo contactadas, aunque han recibido dosis menores de este medicamento. Por otro lado, ya sabemos que los republicanos decidirán quién será su candidato para las presidenciales el próximo mes de noviembre. De momento, el gran favorito de los sondeos es Alain Juppé, pero otros, como Nicolas Sarkozy o François Fillon, tienen la misma ambición. Y el gobierno quiere mantener la publicidad en los programas infantiles de la televisión pública, a pesar de que los diputados la han suprimido durante la primera lectura en la Asamblea y cuentan con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Pero el gobierno espera que los diputados socialistas se movilicen en la segunda vuelta, en la segunda lectura, para impedir que esta enmienda salga adelante, porque serían 20 millones de euros de menos en el presupuesto de la televisión pública.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Una investigación periodística de RTL ha revelado que varios Shabijas, el nombre con el que popularmente son conocidos los miembros de la Gestapo de Bashar al-Assad en Siria, han entrado en Alemania camuflados con la ola de refugiados y que incluso algunos de ellos han recibido asilo y están recibiendo subvenciones del Estado alemán. Además, las fuerzas de seguridad alemanas consideran que hay en el país unos 400 islamistas sueltos. Personas en los últimos meses han regresado de Siria y de Irak, países en los que han estado combatiendo en las filas de Estado Islámico. Se considera que son peligrosos y que desean continuar con la yihad en el territorio alemán. Y a todo esto, seguidores del fallecido David Bowie se han reunido hoy en Berlín para recordar en un funeral multitudinario a la leyenda de la música que vivió aquí en los 70. El funeral ha tenido lugar en los míticos estudios Hansa, en los que grabó sus álbumes berlineses.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
200 euros es el precio que van a tener que pagar los asistentes al 90 cumpleaños de la Reina de Inglaterra. Se espera que sean cerca de 10.000 los invitados que llenarán el próximo 12 de junio los alrededores del Palacio de Buckingham. Isabel II y el Duque de Edimburgo subirán a un escenario para escuchar los discursos previstos, mientras que sus invitados comen algo en este tentempié callejero que se ha organizado con motivo de su cumpleaños. La imagen de todos los telediarios es la de Tim Peake, el primer astronauta en la historia del Reino Unido que ha salido al espacio. Ha sido durante unas horas mientras reparaba unas averías en la Estación Internacional, todo un hito que no deja de celebrarse en el país. Para terminar, Juan Pablo, hemos conocido la historia de una superabuela que consiguió desarmar a un joven que pretendía atacar a su nieto con un cuchillo dentro de un autobús. Ha ocurrido en el sur de Londres. La señora solo sufrió un pequeño corte en el estómago. El joven salió corriendo una vez desarmado por la abuela.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Tras el debate de ayer, el sexto de los candidatos republicanos, se complican las cosas para el senador Ted Cruz. Un abogado de Texas ha presentado esta mañana una demanda ante un tribunal federal para que decida sobre la elegibilidad del senador republicano nacido en Canadá de madre estadounidense y que para algunos expertos constitucionales no podría ser presidente. Donald Trump volvía a plantear este tema en el debate, un Donald Trump que salía victorioso del debate cuando hablaba del coraje y la valentía de los neoyorquinos tras los atentados del 11 de septiembre. Cruz había afirmado con anterioridad que en Manhattan no había conservadores. Un periódico de Nueva York, el Daily News, llena su portada el día después del debate con este titular: Ted, muérete. Viernes negro para Wall Street. Sus principales índices caen un 3%, el petróleo de referencia aquí en los Estados Unidos pierde un 6%, el sector financiero y el energético son los que más sufren, con caídas que llegan en algunos casos al 6%. La situación económica en China, las dudas sobre la economía mundial y esa caída de los precios del petróleo siguen tras esta nueva jornada a la baja en Wall Street. Y el actor Sean Penn se arrepiente de su entrevista con el Chapo Guzmán. En una entrevista que se emitirá el domingo en la cadena de televisión CBS, Penn afirma que su artículo para Rolling Stone fue un fracaso porque no logró su objetivo de reactivar la discusión sobre la guerra contra las drogas.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Venezuela y de la decisión de Nicolás Maduro de decretar el estado de emergencia económica en el país por el desplome del precio del petróleo, pero también se habla de la que hasta ahora llamaban la generación perdida, y decimos llamaban porque un estudio sociológico asegura que este nombre ya no se debe emplear.
Este término ya no se usa para hablar de los menores de 30 años sin empleo. Esta generación proyecta ahora su futuro poniendo en valor su talento, Laura Otón.
Ahora sí que podemos decir con datos y desde luego muy orgullosos todos a una que no somos una generación perdida. Para qué quieres hacer con tu vida, pues somos la generación de la esperanza y del cambio.
Natalia Pedrajas es psicóloga y junto a Sara, Carlos, Sariña y Patricia han hecho esa pregunta: ¿qué quieres hacer con tu vida a bordo de una motorhome a jóvenes de toda España?
No queríamos enfocar ni el estudio, ni los encuentros, ni las conversaciones hacia ningún ámbito en concreto. Creímos que esta pregunta invitaba a que cada uno reflexionase sobre qué quería hacer con su vida y a través de ella identificar un poco cuáles eran los valores que se repetían, que se reflejaban.
Sara Sánchez, 28 años, periodista, trabaja desde que terminó la carrera, igual que Elena Lorenzo, 24 años, investigadora en activo.
Y era una pasada pues ver cómo, cuando les planteabas esta pregunta tan abierta, se iban ciñendo a esos pilares, ¿no? A lo que es la familia, la ocupación, las relaciones y me dejo la educación. La educación, que es como un gran valor que todo el mundo dice que tiene que ser cambiada de alguna manera.
El objetivo de este estudio es reflexionar.
Yo creo que de ese grupo de jóvenes un poquito enfadados, un poquito, con las etiquetas que hasta ahora nos estaban definiendo en una generación, ¿no? Estas etiquetas que a veces no eran demasiado acertadas, como generación perdida, generación lini.
Veo más positivo mi futuro que el de mi generación. Para mí es una reflexión de que los jóvenes por sí mismos se dan cuenta de lo que vale.
Para esta generación las relaciones están por encima de todo. El apoyo de la familia es su clave para el éxito profesional y personal y echan de menos todo un clásico, la comunicación intergeneracional.
Y además se habla y mucho del PSOE, que ha cedido 4 senadores a Esquerra Republicana y a Convergencia, bueno, Democracia y Libertad, el partido de Artur Mas, para que formen grupo en el Senado.
En COPE.es preguntamos si creen que Pedro Sánchez se está entregando a los independentistas para ser presidente del gobierno, y hasta ahora la mayoría de los oyentes opina que sí, un 98%. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Raquel dice que el líder del PSOE se está entregando en cuerpo y alma, y en el Twitter del programa de La Linterna, Julián comenta: no se está entregando, no se está entregando.
Haz el favor, Sofía, de recordar a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Pues por si acaso, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter arroba linternacope. Y además tenemos un WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna, como cada viernes, tenemos conexión con el cielo en la cadena COPE. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina. Jorge, profesor, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues bien, disfrutando un poco de esta baja de temperatura.
Qué contento estás, Perillán.
Sí, sí, sí.
Oh, se ha ido el anticiclón y te ha entrado un ataque de felicidad de estos.
Pues sí, es incontenible. Que nos hacía faltar, Juan Pablo, ya
están barriendo las borrascas, ay, como te gusta, con una borrasca barra.
Borrasca además frío, ¿no?
Ay,
porque
ay,
ha venido
ay,
acompañado
ay,
de una masa de aire fría y va a ser el rasgo del fin de semana.
Es verdad que ha llegado el invierno, es el
rasgo. Podríamos decir que unos días, pero volverá el anticiclón a partir del propio lunes, ¿no? Porque va a ir ganando fuerza a lo largo de la semana que viene y, bueno, pues ya el viernes que viene lo comentaremos, estaremos hablando de todo lo contrario, ¿no? De que de nuevo ha vuelto el anticiclón y han subido las temperaturas.
No me digas.
Por eso,
no me digas.
Disfrutemos de estos días entre hoy viernes y el lunes, este pequeño lapso de tiempo realmente invernal.
¿Va a dejar de llover?
Va a dejar de llover, sí. Mañana todavía quedan algunos restos de precipitaciones en el norte peninsular, especialmente en las provincias de Álava, en La Rioja, en Navarra, en el resto del Pirineo, donde todavía la cota de nieve va a estar muy baja. En 400 metros podemos encontrar nieve mañana en este rincón del norte peninsular, pero en el resto el frente realmente ya ha pasado y lo que nos quedan son restos, ¿no? Y los efectos del paso de ese frente pues los vamos a notar, ya lo estamos notando, con un descenso de temperaturas. Esta madrugada va a ser fría, la del sábado al domingo, es decir, la de mañana, todavía va a ser un poquito más fría, pero a mediodía los cielos van a estar básicamente despejados, con alguna nubecilla, pero un ambiente muy tranquilo, muy agradable, eso sí, frío, porque las máximas previstas en el interior peninsular apenas van a subir de los 5 o 6 grados, ¿no? Tanto mañana sábado como el domingo.
¿Nieve?
Nieve, como decimos, solamente en ese sector norte, el sur, sí, del País Vasco, sí, La Rioja, Navarra, las cumbres del Pirineo, donde sí, ahí, bueno, todavía por encima de 400 metros a lo largo de la jornada de mañana puede nevar, ¿no? Y sobre todo lo que nos queda también mañana, Juan Pablo, es el viento fuerte en el Valle del Ebro. El Cierzo mañana va a soplar bastante fuerte, con unas rachas que pueden llegar a los 70-80 kilómetros hora, por efecto de esta masa de aire que ha venido arrastrando al frente y que, bueno, pues es típico también, un fenómeno característico del invierno, ¿no?, en el que estamos. Lo que pasa es que hasta ahora pues no lo habíamos tenido, ¿no?
Por lo tanto, fin de semana invernal.
Sí, fin de semana invernal. Tampoco es una ola de frío, pues lo que tendría que hacer, con una frecuencia mucho mayor, lo que tendría que haber hecho desde finales de diciembre, ¿no? Y hasta ahora no lo hemos tenido.
Oye, ¿tienes un estudio sobre el frío y el calor?
Sí, bueno, recientemente.
¿Sobre cómo combatir el frío y el calor?
Sí, bueno, el estudio realmente es un estudio médico, porque lo han llevado a cabo investigadores del Instituto de Salud del Carlos III, y bueno, lo que señalan es que hasta ahora siempre decíamos el calor, y como estamos en esta hipótesis de cambio climático, de calentamiento, parece que el calor está siendo la causa de más mortandad en todo el mundo, también en España en los últimos años, y sin embargo este estudio demuestra que no es así, ¿no? O no es del todo así, que el frío también mata, es decir, es un elemento de riesgo importante, y seguramente lo puede ser más, aunque hablemos del calentamiento, porque así como para las olas de calor, Juan Pablo, en verano hablamos de que se han lanzado las alertas por calor intenso, por ola de calor, para el frío no tenemos ese tipo de planes de prevención, esas alertas, apenas pues se nos avisa de las posibles nevadas, tal, pero realmente no tenemos unos umbrales que podamos decir, bueno, pues a partir de ahí cuidado porque esto puede ser perjudicial para la salud, ¿no? Y es verdad que en el mundo, a nivel planetario, muere mucha más gente todavía por frío que por calor.
Bueno. Por cierto, ¿que has detectado un huracán? ¿Dónde?
Bueno, es un dato interesante porque se ha formado el primer huracán de la temporada 2016, Juan Pablo, que normalmente suele empezar hacia el mes de junio, mayo, muy excepcionalmente, pero a partir de junio y hasta octubre en el Atlántico Norte. Y sin embargo, pues ya tenemos un primer huracán. Se ha formado muy cerquita de Canarias, al norte de Canarias. Es el llamado huracán Alex. Por tanto, es el primer huracán de la temporada porque su nombre empieza por la A. Recordemos que hay una lista y conforme se van formando, van sucediéndose nombres según el orden alfabético. Este, por tanto, es el primero, el Alex, y es muy raro que se haya formado, ¿no? Pero entramos dentro de este proceso de distorsión del tiempo que estamos teniendo con aquello del fenómeno del Niño. El Atlántico está un poco más cálido de lo normal a estas alturas del año respecto a otros años y se han dado las condiciones para que se forme, ¿no? No va a tener efectos porque se desplaza, como por así decirlo, hacia Groenlandia en una trayectoria norte. No va a encontrar tampoco tierra firme ni áreas habitadas. Por tanto, bueno, se irá deshaciendo poco a poco, pero la novedad es que desde el año...
No es frecuente, ¿no?
No es frecuente.
En enero.
En enero, y como digo, desde el año 38 no se había registrado un episodio de este tipo, ¿no? Por tanto, siempre encontramos antecedentes, pero es que es bastante remoto, ¿no? Porque desde el año 38 no se había formado un huracán, realmente es un huracán, en el mes de enero.
Que tengas un estupendo fin de semana, Jorge Olcina, ¿eh?
Pues igualmente.
De invierno, ¿eh? Y saluda al anticiclón de la semana que viene de mi parte ya. Que
pues
tú lo ves
sí,
en los modelos y yo no.
A partir del martes ya lo tenemos por aquí.
Adiós, profesor.
Un abrazo.
Adiós. No hay huracanes dentro del cine, se puede ver la película tranquilamente. Ahí ha estado Ramón García Pellegrín, en corto.
La última de Tarantino, la húngara con olor a Oscar, o la chica danesa que ha dado la candidatura al Oscar al diseñador español Paco Delgado. Es viernes, es día de estrenos, Los Odiosos 8.
Uno de ellos matará a todos los aquí presentes.
Cuando llegue al infierno, diga que lo envía Daisy.
Spaghetti Western en 70 milímetros, servido por el amado odiado Tarantino, con banda sonora de Ennio Morricone. La película arranca con el encuentro de dos cazarrecompensas y con su estructura teatral y su festival de tiros y diálogos atrapa al espectador. Siguiente estreno, La chica danesa.
¿Hay algo que quieras contarme? Soy tu mujer.
Creo que soy una mujer. Este no es mi cuerpo.
Tom Hooper, alma mater del discurso del rey Los Miserables, dirige aquí esta película sobre el primer hombre que pasó por el quirófano para cambiarse de sexo. Vestuario modélico de Paco Delgado y gran ambientación en una cinta que llega a aburrir un poco y que no termina de enganchar. Más madera, El hijo de Saúl. Espléndida película húngara sobre el holocausto nazi, flamante ganadora del Globo de Oro y lanzada hacia el Oscar a Mejor Película Extranjera. También se estrena hoy la española Bendita Calamidad, comedia de humor blanco y tópicos aragoneses, en la misma línea Ocho apellidos vascos con Enrique Villén y Luis Varela.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.